con el público a tope ahí un año más, ¿eh?
Bueno, sí, sí, va a presentar un aspecto maravilloso el Movistar Arena, va a estar lleno como todos los años, muchísima afición y por supuesto los grandes favoritos para alzar el título el domingo en esa, quién sabe, final soñada contra Leganés de Chingoto y con el número uno en juego hasta final de temporada.
¿Has mejorado este verano? ¿Le has dado mucho al pádel o poquito? ¿Lo has tenido ahí en el
No mucho, no mucho, Manu, no mucho, pero mi nivel es alto todavía.
Desde luego que sí, doy fe de ello.
Aunque,
fe.
No como el de Arturo, no como el de Arturo y Abus, seguro.
Bueno, un abrazo.
Chao, Manu.
Dejamos a Javi Blanco y el pádel y nos queda un minuto para que nos cuente Borja Cuadrado qué ha pasado en la etapa de hoy de la Vuelta Ciclista a España. Hola, Borja, muy buenas.
Hola, Manu, ¿qué tal? Buenas noches. Pues te cuento rápidamente que ha ganado el francés Tronson, 24 años, su mejor victoria como profesional, que a 23 kilómetros del final estuvo a punto de liarse en la batalla y con Enric Mas muy atento en primera persona. Está muy bien el ciclista balear, que sigue como líder con 1.18 de ventaja sobre Roglic, 1.39 sobre el tercer clasificado y de momento, a esperas de lo que suceda en la jornada de mañana, la etapa número 11 entre Cartagena y Lorca, 151 kilómetros con una única dificultad montañosa de tercera categoría que se va a coronar a 30 kilómetros del final.
A la cama y cuídate de la garganta, ¿eh?
Que toca. En cada vuelta siempre los aires acondicionados
sí, señor.
Causan estragos.
Cuídate
totalmente.
La voz. Un abrazo, Borja.
Hasta mañana.
Chao, hasta mañana. Nos vamos ya. Nos llama Florencio Ordóñez desde Sevilla, que ya es oficial lo de Ceballos al Betis. Hasta el año 2029. Hasta 2029, Ceballos, jugador del Betis, oficial. Y falta que Adrián Moreno nos cuente las portadas de la prensa de mañana. Adrián, hola.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches. El AS todavía no ha sacado portada, pero en su web destaca cascada de fichajes en el cierre de mercado, 25 llegadas. El Marca destaca más todo al rojo y Jonathan David, un 9 para el Atlético. El Mundo Deportivo con el 9, Gabriel Jesús y Enzo, la guinda final. Este fichaje del Manchester City, el fichaje más caro de la historia de la Premier. Y Sport, también con Gabriel Jesús, con esas declaraciones de la presentación de hoy, cuando el Barça me llamó, me emocioné.
Nos vamos, ya está aquí Mara Torres, ya estoy viendo por ahí a Mara y al equipo del Faro, hoy explicar, mañana a las 11:30 aquí estamos los del Larguero como un clavo, hasta mañana.
El Larguero y sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER. Radio Gandía. Cadena SER.
Ahora puedes decirle adiós a la ansiedad por la autonomía. Con el nuevo Lincoln Co08 puedes conducir 200 kilómetros exclusivamente en modo eléctrico. Y más de 1.000 kilómetros en autonomía combinada. Programa una prueba de conducción del nuevo Lincoln Co. en tu concesionario Autos Sweden, Gandía. Solo tienes que llamar al 633-648-821 y concertar una cita. Hola Lincoln Co. Adiós ansiedad por la autonomía.
¿Cuánto oro tienes guardado en casa sin usar? Joyas antiguas, pulseras, cadenas, anillos o incluso piezas de una herencia. Mientras siguen olvidadas en un cajón, tú podrías estar disfrutando de ese dinero. En Compra Oro Carrer Mayor te pagamos más por tu oro. Realizamos tasación gratuita y sin compromiso, con pago al instante. Aprovecha el precio histórico del oro y date ese capricho, ese viaje que tanto deseas o simplemente gana tranquilidad. Compra Oro Carrer Mayor 33, Gandía. Compra Oro Carrer Mayor. Convierte tu oro en oportunidades.
¿Quieres aprender música y ser músico de nuestra banda? Matrícula abierta en la Escuela Centre Musical de Beniopa. Si eliges ciertos instrumentos, tendrás el primer año gratis. Más información en nuestras redes sociales o visítanos en calle Cris del Empar sin número. Plazas limitadas, no te lo pienses.
En Grupo García Ibáñez llevamos más de 30 años impulsando carreras profesionales. Ofrecemos cursos gratuitos para desempleados y trabajadores en modalidad presencial y online. También formación a medida para empresas. Estamos en Gandía, Carrer de Joan Ramón Jiménez 19. O contacta ya en garcíaibáñez.com. Plazas limitadas. Te formamos en administración, sociosanitaria, bar y cafetería, hasta electromecánica y cocina. Más de 6 sedes a tu servicio. Grupo García Ibáñez. Formación con futuro.
¿Es cool, está lleno de tecnología y mola conducirlo?
Yes, of course.
¿Lo puedo tener por una cuota mensual increíble y sin entrada?
Yes. Of course.
¿Y la versión eléctrica por la misma cuota?
Yes.
Descubre el nuevo Opel Corsa en tu concesionario Opel.
Alcodar Motors, tu concesionario Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía y en alcodarmotors.com.
El circo del miedo ha llegado a Gandía. Forma parte del espectáculo y sé testigo de increíbles y peligrosos actos de terror inmersivo.
Del 7 de agosto al 5 de septiembre, bajo nuestra gran carpa climatizada instalada junto al Leroy Merlin.
¿Te atreves?
Cadena Ser. El poder de la conversación. El Faro. Con Mara Torres.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Resulta que estaba pensando mucho hoy en el gato pardo que tuvimos ayer, en el dramaturgo Alberto Conejero. Conejero es el autor, entre otras obras, de la pieza teatral La Piedra Oscura, estrenada en el año 2012 y que recupera la figura de Rafael Rodríguez Rapún, considerado el último gran amor de Lorca. Esta obra inspiró a los Javis para hacer La Bola Negra, una de las películas más esperadas del año, que arrasó en el Festival de Cannes y que se va a estrenar a finales del mes de septiembre. Y al hilo de todo esto, Conejero nos dejó reflexiones muy bonitas y la que me rondaba la cabeza hoy es tan sencilla como poderosa. Vivimos en la medida en la que alguien nos recuerda.
Para mí es tan importante que la gente sepa quién fue Rafael Rodríguez Rapún, un hombre noble, bueno, comprometido con su tiempo, para mí el más hondo amor de García Lorca, un hijo de la República en el sentido de que el hijo de un frutero y de una criada logra de repente terminar en primera línea de la vanguardia de los avances culturales de este país, compañero de Lorca y Lorca compañero de Rafael hasta el final, con esa última fotografía en la verbena de San Pedro y San Pablo en la que Federico le acaricia la cabeza, un 28 de junio de 1936, y yo pensé, ¿cuánta gente va a conocer a Rafael Rodríguez Rapún? A mí eso me emociona mucho. Las últimas líneas de La Piedra Oscura, Rafael, antes de desaparecer, de ser fusilado o de morir desangrado, como fue la realidad, y le dice: no voy a desaparecer del todo, ¿verdad? Nadie puede desaparecer del todo, ¿verdad? Lo pregunta dos veces, porque tiene miedo de que ocurra, claro. Cada vez que La Piedra Oscura se representaba, yo pensaba, ahí está la respuesta, ya no vas a desaparecer del todo. Y ahora con la película, digo, más allá de las creencias, yo creo que morimos del todo cuando muere la última persona que nos recuerda.
Más allá de las creencias, morimos del todo cuando muere la última persona que nos recuerda. Bueno, si os perdisteis la entrevista, la tenéis en nuestras plataformas y también en YouTube, que así la podéis ver con imagen. Y hoy tenemos también un gato pardo que va a entrar a las 2 de la mañana, charrar la luz del faro, con el que también tengo muchas ganas, tengo así como estoy muy expectante, a ver qué tal esa entrevista. Bueno, esto por un lado. Por otro, hoy estrenamos una tertulieta semanal con los compañeros de emisoras a los que vamos a poner sobre la mesa la palabra del día, que es el verbo explicar. Está aquí Alejandro Pelayo, que vuelve al piano del faro. Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y no me resisto a traer a esta portada Anénfora, con su versión de Piano Man.
Esta es la historia de un faro que ilumina la cadena SER. La de Mara y un hombre al piano, despistado es martes tal vez. Los lunes Anton Meana, el deporte tatuado en la sien. Y los miércoles el doctor bueno va curando heridas con miel. La la la. La 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 la. Antonio Lucas los jueves, los destellos con pluma y papel. Un poema cosido en los labios, cada verso un jirón de su piel. Suena la vida, alguien llama, se adivina el ruido que es. Un minuto de fama y el premio que gana, la cama que vuela al revés. Rima que rima rimando, el programa hasta el amanecer. Mara Torres ya va terminando y mi audio otra vez sin poner.
¿Cómo te quedas, Alejandro Pelayo? ¿Eh? ¿Cómo te quedas?
Muy bien.
Bueno, en cuanto a esa parte final, ¿no? Y mi audio otra vez sin poner. Guiño irónico, ¿no? Vale, pues para los que hayáis dejado audio y veáis que no entra, que sepáis que una de las novedades de este año es que hemos habilitado en nuestra página un espacio en el que colgamos todos los audios que llegan al programa. Y ya tenemos reacciones a esta iniciativa.
No me explico o no me entero que hoy he escuchado El Faro y solo he oído audios. ¿Qué me he perdido de esta nueva temporada, la 9?
Menudo lío, vaya lío. Esto es lo que tiene escuchar El Faro en diferido, porque resulta que me pongo a buscar todo contento el podcast de inicio de temporada y resulta que han colgado antes el de todos los audios recibidos. ¡Ay, a cholón, a casco porro, todos seguidos! ¡Que alguien me lo explique!
Que alguien me lo explique, pues hoy en El Faro Explicar lo vamos a explicar. Le he pedido a Elena que en el rato de los farolillos cuente qué es esto de los audios a cholón, porque es que además, después de mucha discusión y debate sobre cómo llamar a esto, creo que el título definitivo va a ser audios a cholón.
Sin filtro.
Sin filtro.
Cualquier audio que deje cualquier persona va a estar en la web.
Va a estar en la web, así uno detrás de otro.
Muy bien,
una forma de evolucionar.
¿Y se van a mantener ahí
en esta novena temporada
eternamente o se irán solapando con cada día?
No, están los de ayer, luego estarán los de hoy.
Ah, vale,
porque
vale.
Claro, imagínate, ayer creo que llegaron pues muchísimos, casi 200 audios. Entraron en el programa 35-40, porque tenemos un montón de contenido. Y el resto, que son todos buenísimos, ¿qué hacemos con ellos?
Ya.
Pues a disposición del público. Solo que hay que ordenar un poco las ideas. Y entonces, para no hacer líos o para intentar desviar, hoy en El Faro Explicar lo vamos a contar. Más cosas. Ayer estrenamos Suena la Vida. Entraron en directo con nosotros Jonathan de Sevilla, Patricia de Ciudad Real, Pepe de Cambrils y Juancho. Pero ninguno acertó qué es esto. Alejandro Pelayo, ¿alguna idea?
Estoy pensando en Peter Sellers en el Guateque, en el principio de la película, cuando está tocando la trompeta arriba de la...
¿Tú escuchas música aquí?
Bueno, sí, me he acordado de eso, pero no sé lo que es algo... no sé lo que es.
Vale, ¿el principio de la peli de Peter Sellers cuando está tocando la trompeta?
Que lo disparan y sigue tocando y es un arranque de película muy cómico, por lo menos para nuestra generación.
No. Venga, 900 en 800, tanto para la zona como para el bombo. Y voy a abrir con Francino, que esta tarde en La Ventana se ha marcado un arranque de faro total conectando el verbo explicar con la música.
El verbo explicar yo creo que conecta directísimamente con la música, porque las canciones, ¿qué es lo que hacen? Explicar historias. Desde lo más manido, yo que sé, historias de amor.
No quiero estar sin ti.
Historias de amistad. Pero mira, aquí estamos con la ciencia. Es que una canción te puede explicar, te puede contar, te puede descifrar la tabla periódica.
Los elementos están ordenados por sus números atómicos, los cuales no son mencionados por electrones y su configuración y su...
O la ortografía.
Todas las palabras terminadas en encia se escriben con C, menos hortensia. También los...
Y al final, la dificultad de saber explicar algo, que es lo que le pasa a los chicos de La Pegatina.
Yo solo he venido a decirte que me gusta tu pelo, me gusta tu cara. Me gusta tu soñaré.
vender tartanas. ¡Hombre, ahí está la pegatina! ¡Un ritmo que los pone a bailar!
Cada día te lo recuerdo y te pones a reír. ¿Tú te crees que solo es un juego? Que yo digo por decir que la verdad es de cada uno. Y una sonrisa para quien la vea. Solo quiero que tú sepas que me gusta tu pelo, me gusta tu cara, me gusta tu sexo, me gusta tu espalda, me gusta tus ojos, me gusta tus labios, me gusta el deseo que llevas debajo, me gusta tú.
Esas personas que están temiendo el momento en que su hijo o su hija le pregunte cómo se hace un bebé. Vamos a ver, cariño mío, tú la respuesta a esa pregunta te la sabes, ¿eh? Témele a cuando te pregunte algo que no te sepa. Os doy varios ejemplos que me he encontrado yo en persona. ¿Por qué el agua siempre está mojada? ¿Por qué las aves no tienen dientes? Si hoy es Nochebuena, ¿por qué es de día? Y una de las últimas, ¿por qué las mariposas no tienen culo? Y luego ya cuando crecen, mi sobrina con 10 años, por ejemplo, preguntó el otro día qué es la antimateria. Así que ahora cuéntame, Mariloli, ¿prefieres explicarle lo que es la antimateria o prefieres explicarle en ñaca ñaca? ¿Eh? Dobrano, soy Ro.
¿Cómo explicarte que en la vida da palo? Demostrar lo que sientes, que todo el mundo te juzga, que aquí sola hay serpiente.
Que en la vida da palo.
El Faro, con Mara Torres.
Bueno, farincronía cutre, porque siendo el tema enseñar y siendo profesor, pues aparecen farincronías por todos lados. Hoy he empezado las clases en la universidad y he tenido 4 secciones de español 1. Entonces son siempre iguales, todos los semestres es lo mismo. Les cuentas un poco de qué va el español, les echas 4 coñas, les explicas cómo va a ser el curso, los diferentes cursos que hay luego. Eso todos los semestres. Mañana tengo otras 4 clases de español 1 también. A la charla es otra vez la misma charla, las mismas bromas. Aquí los chavales, como no son muy lanzados, se me quedan mirando con cara de póker y yo bla, 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 bla. Como un robot, como un robot. Pero bueno, menos mal que luego las clases van mejorando con el tiempo durante el curso y hay clases muy divertidas. Pero va, esta semana se me va a hacer muy cuesta arriba. Bueno, Mara, equipo, fareros, un beso muy grande. Emilio, el fotógrafo de Hong Kong.
Lo primero, buenas noches, fareros, fareras. Bienvenidos a todos a AT9. Madre mía, más años que un banco. Llevo aquí ya, ¿eh? Unas veces aparezco y otras no. Pero bueno, Anita Patata Frita en las sombras siempre ronda. Y hoy, ¿cómo no voy a venir yo con la palabra explicar? ¿Cómo no voy a venir? Que me gusta a mí una explicación bien da. Ahora, lo que no me gusta es repetir las cosas 2 veces. Mira, 2 aún aún. 3 me vas a poner calentita. Pero 4, cariño, fuera de mi equipo. Hay que prestar más atención cuando nos explican las cosas. El déficit de atención está generando guerras. Y de ahí no me bajo.
Hola, buenas noches. Explicar procede del latín, explicare, significa desplegar, ya que antiguamente no tenían los libros que tenemos ahora, sino que tenían papiros, y estos papiros había que desplegarlos para explicar la historia que contenía, es decir, el texto iba explicando la historia conforme se iba desplegando el papel, por lo que podemos decir que explicar es un despliegue de ideas, y por primera vez yo me he lanzado a poder explicar mis ideas en el Faro. Un abrazo a todos de Magada.
Algo que es alucinante es que en el año 2026 tengamos que escuchar cosas del tipo de que el cambio climático no existe, que en verano siempre ha hecho calor. Vamos a ver, que tengamos que explicar que los datos demuestran que estamos viviendo los veranos más calurosos de la historia, porque no vamos más que de récord en temperaturas de calor, tanto en máximas como en mínimas. Periodos de sequía, periodos que hace que no llueve, ni lo sé. Explicar esto, vamos, me parece alucinante. Larga vida al Faro, David, desde el Alto Aragón.
Buenas noches, fareros. Por favor, que alguien me explique y que me diga cuánto dura la edad del pavo, porque esto es insoportable. Un andarríos por el norte.
Bueno, Alejandro, reconoce que tú también has echado de menos a los oyentes y a lo que nos provocan. Porque vamos de la risa a quedarnos callados, como cuando Magaba explicaba de dónde venía lo de explicar y ir despegando un papiro con el conocimiento, ¿no? Ir desplegando así el papiro. Pero esto de la edad del pavo, lo de Ro diciendo que es más fácil explicar en ñaca ñaca que la antimateria. Nos cuesta explicar qué es la materia como para explicar qué es la antimateria, ¿no? Pero sí. ¿Qué tal el verano?
Muy bien. He estado en dos romerías, de dos fiestas de pueblos, una en la Alpujarra, en una aldea muy pequeña que se llama Cástaras, y me han hablado dos hermanas gemelas, oyentes del Faro.
Ah, qué bueno.
Sí, y luego he estado en las fiestas de mi pueblo, en Villacarrido, también hace una semana, en la romería, a altas horas de la madrugada, y también han venido dos personas en un estado excepcional a decirme, te escuchamos en la radio. Uh-huh. Hasta ahí, ¿no?
Hasta ahí.
Ese fue el...
En la radio. ¿No te han pedido a ti que des el pregón de Villacarrido?
No.
¿No? Bueno, no. Cualquier día te cae.
No soy yo...
Aquí va uno directo del Faro al pregón.
Ya, no sé si sería yo la persona adecuada, ¿eh? Me cuesta, sí. Me cuesta mucho explicar a mí las cosas.
Sí.
Bueno, tú lo sabes bien.
Damos fe en este programa, pero con paciencia acabas llegando al final.
Si algún día sucede que me digan con por lo menos 2-3 años de margen para ir, ¿sabes? Para prepararlo bien, para tener el tiempo de pensarlo, de escribirlo y de no trabarme.
Bueno, quiero dar las gracias a Roa, Emilio de Hong Kong, a Anita Patata Frita, Magaba, que se incorpora al Faro, a David, a Andarríos, hablando de lo de la edad del pavo, que te ha hecho reír mucho pensando en los tuyos, claro. ¿Cuándo se acaba la edad del pavo? O incluso...
Si es que se acaba, ¿no?
Si es que se acaba, ¿no?
Yo tengo uno saliendo y otro entrando, y yo estoy en el medio, o sea, porque yo tengo la sensación de que el que más tiene en la casa de esto soy yo, que yo me quedé ahí. Tengo un poco de, como de... Bueno, ¿sabes? Como de... Sí, ese mundo donde la realidad y la ficción conviven.
Pero dices que has estado en las fiestas de dos pueblos. ¿Tenían orquesta?
Claro, claro, sí.
¿Qué tal?
Pues muy distinto. En la Alpujarra era una orquesta formada por 3 personas. Una de ellas se encargaba de la parte musical, digamos, como una especie de disjockey. Bueno, no sé muy bien lo que hacía y ese señor detrás de una mesa, pero disparaba como toda la música. Y luego había un hombre y una mujer cantando que se alternaban arriba del escenario o abajo del escenario. Iban entre la gente, por las barras, por las mesas.
¡Ay, qué original!
Bailaban. No podías dejar de mirar y de escuchar, claro, porque no sabías muy bien dónde estaba y si te iba como a aparecer de repente delante y ponía mucho el micrófono para que la gente, pues esto, ¿no? Me gustas
cantar
mucho tú. Tara, tara, tara. Entonces, para que cada uno...
Sí.
O sea,
pero
era
bueno,
un espectáculo interactivo.
Sí. Y tú escondiéndote debajo de la mesa, ¿no?
Bueno,
no fuera
sí,
a ser que te pudiera cantar a ti.
O sea, me pareció alucinante el trabajo que hacen. Y luego en las fiestas...
Perdón, y la gente se animaba, ¿no?
La gente se animaba
a cantar y entregadísima y
a
bailando.
Ver, en Cástaras, en la Alpujarra, todo el mundo se anima. Todo el pueblo está dando el 200% los 4 días que duran las fiestas.
Qué grande, sí.
Y luego en Villacarriedo estuvo la orquesta Génesis, que son de Valladolid, que llevan uno de esos trailers donde montan luego un escenario y son 6 cantantes que además bailan. Y hay una de ellas que además se cuelga como en el Circo del Sol, de unas cosas así.
Acróbata, hace acrobacias.
Acróbata, eso es. Ajá. Y a lo mejor el repertorio puede ser 500 canciones, porque hacen un popurrí de 2 horas con 15-20 segundos de cada canción, más la coreografía. Entonces se van alternando los cantantes, bailan. Es agotador mirarlo. O sea, yo estaba sentado en una silla como un señor mayor que soy, debajo de una carpa, viendo esto, y estaba agotado viendo como lo físico, ¿no?, que requiere esto.
Uh-huh.
Hasta las 5 de la mañana.
Yo he tenido gatopardos y gatapardas que han tenido su trayectoria en orquestas de ese nivel. Génesis, hay algunas gallegas que están en el top de las orquestas de España, y cuentan cómo se aprende a manejar al público, el repertorio de canciones, cantas, bailas, acompañas a los que forman parte de la escenografía, de la coreografía, aprendes de luces, aprendes de todo.
Luego
es un
máster. eso tiene un repertorio donde están para los niños, para la gente mayor, pasan del paso doble a la cumbia, a la bachata, al tecno, o sea, tocan todo y no queda nadie ahí con ganas de decir otra, ¿no? Porque es como que te pasa por encima, hacen dos pases.
Sí. Bueno, nuestro reconocimiento absoluto a las orquestas
de
verano.
Sí, eso me parece que es como la punta del iceberg musical, o sea, lo más complicado de todo.
Que yo diría que los festivales han tenido su boom, incluso su burbuja, pero las orquestas están siempre y siempre estarán, son imprescindibles en los veranos, en cualquier fiesta que se precie.
Pero
es que estamos a 7 minutos de las 2 de la mañana y tú tenías una novedad muy interesante que quería que presentáramos
que
a los
oyentes
aquí,
¿no?
Que quiero que expliques.
El faro explicar que este año la idea es que cada mes estrenemos o propongamos a los oyentes una canción. Pues hoy es septiembre, es 1 de septiembre, entonces la canción será septiembre. Luego será octubre, el primer martes de cada mes tocaremos algo que sea el punto de partida para que aquellos que quieran que lo puedan como manipular, que lo puedan reinterpretar, versionar, pues yo toco un poco la flauta, yo toco un poco el violín, yo toco muchísimo la guitarra, pues esto que es esta melodía, esta armonía que se propone desde el programa, nos manden como sus notas de audio. Y si no tocan nada, pueden cantarla, pueden susurrarla, pueden ponerle letra, pueden hacer con ella lo que quieran, pero que entre todos, al final, en julio, tengamos un disco del disco de la música del Faro separado en meses, ¿no? Porque septiembre es el primero y julio será el último.
Entonces, la propuesta es, ¿tú has creado una partitura original? ¿Has creado una melodía,
una pieza
de piano para este mes de septiembre, por ejemplo? ¿Luego los oyentes van a poder tener la partitura? ¿Hay alguna posibilidad de que nos la pases para que ellos
la colgamos
conozcan
en
las notas y todo eso?
Sí, le hago una foto mañana cuando esté en casa de día.
Vale.
Le hago una foto, la subimos a las redes y...
Y a partir de aquí ellos pueden crear, seguir, versionar,
también
copiar,
a partir del audio.
Volver a tocar.
Claro, también a partir del audio, porque a veces a algunos les servirá el audio como colchón sobre el que tocar encima o sumarse. O sea, no es una partitura cerrada, está por construir entre todos, es un punto de partida, es el primer peldaño sobre el que pisar para luego ir a otros sitios. La parte esa de escribirle una letra o de ponerle un poema encima o de lo que para que cada uno significa septiembre. Yo no estoy especialmente contento este mes porque, hay gente que lo lleva mejor, pero a mí me cuesta. En cambio, he hecho como el ejercicio de que la música fuera de darme un empujón a mí mismo y plantearla en re mayor con una energía y con una actitud que no tengo. O sea, estoy fingiendo porque a mí me hubiera salido...
Entonces, para hacerlo bien. Septiembre, musicalmente en el Faro, suena así.
Así.
Chulísima.
Esta es como
que
la propuesta.
Has puesto esfuerzo en darle...
Sí, en realidad, para mí sería, si fuera honesto conmigo mismo, sería algo más tipo...
Pero
Eso, así estoy eso. Muerto por dentro, pero hay que sobreponerse.
Qué exagerado eres, Alejandro. Qué exagerado eres. Vale, entonces, esto sí que me parece una evolución total. Yo creo que nunca a los oyentes de un programa de radio se les ha hecho esta propuesta, y es que a partir de una partitura que has creado tú, o sea, que no viene de ningún lado, sino que la has creado tú para este mes de septiembre, ellos puedan utilizarla, manosearla, versionarla, sí, pervertirla, cantarla.
Cantar encima, ponerle una letra. No tiene portada. Si alguien tiene una foto bonita que sea septiembre, pues también, o sea, nos vale cualquier disciplina creativa, artística, que sume, ¿no? Que se sume, y entre todos haremos un puzzle, como un collage, de que cada uno mira desde un sitio.
Sí,
pero...
sí, es muy bonito.
Bueno, hacer música entre todos.
Venga, entonces ahora tengo ya aquí a mi compañera Sara Aranda para hacer actualidad, pero como tenemos un minuto y medio antes de las 2 de la mañana en punto, te voy a pedir que vuelvas a esta melodía de septiembre para que los oyentes vayan quedándose con ella y vayan pensando qué les apetece hacer. Septiembre de Alejandro Pelayo, con Alejandro Pelayo, una propuesta para cada primer martes de cada uno de los meses que van a formar esta T9. Me encanta, la verdad, ¿qué quieres que te diga?
Gracias.
Así que muchas gracias, hasta el martes que viene. Adiós. Y colgamos la partitura mañana cuando la tengamos para que los siguientes podáis hacer lo que queráis con ella. Sara Aranda, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Mara.
Bueno, abrimos el Faro Actualidad, comenzamos con Ceuta porque mañana es su día, es el Día de la Ciudad Autónoma. Es una jornada que va a estar marcada por las concentraciones convocadas por la Federación de Municipios ante todos los ayuntamientos españoles. Una iniciativa que no está libre de polémica.
Sí, porque el Ayuntamiento de Madrid ha acusado al gobierno de Pedro Sánchez de boicotear la celebración en la capital. El delegado del gobierno en la comunidad, Francisco Martín, ha desmentido esta afirmación en Hora 25 con José Luis Sastre.
No ha habido absolutamente ninguna prohibición de ningún acto de esta naturaleza, como ha señalado el Ayuntamiento de Madrid y como algunos tratan de propagar, no sé muy bien con qué fin, la verdad.
Reprocha al Ayuntamiento de Madrid, el delegado del gobierno en la comunidad, que estén difundiendo informaciones falsas, y asegura que la manifestación se va a celebrar. Y ha trasladado a las fuerzas y cuerpos de seguridad, adelanta que el acto va a tener lugar para que pongan en funcionamiento pues las medidas de seguridad que sean necesarias.
Eso en cuanto a un acontecimiento que mañana va a marcar la actualidad de este país. Del exterior, la guerra entre Estados Unidos e Irán se recrudece.
Eso es, Irán está lanzando esta madrugada una nueva oleada de bombardeos contra bases estadounidenses en Kuwait y Jordania. Es la respuesta a un nuevo ataque estadounidense que deja al menos 4 muertos. El régimen de los ayatolás desoye así la amenaza de Trump, que advertía que ante cualquier respuesta Irán volvería a ser golpeada y con mucha mayor fuerza.
Y Sara, fíjate que abríamos con Francisco Martín, que ha desmentido a la Comunidad de Madrid en Hora 25, pero hay una cosa que me ha interesado muchísimo de Hora 25 con José Luis Sastre, que es escuchar a David Andina, un pediatra en urgencias, contar la situación que están viviendo los compañeros, los médicos, y cuáles son sus reivindicaciones ante el anteproyecto de la ley del Estatuto Marco.
Que la ansiedad, que el destrozo mental que te produce trabajar 24 horas seguidas, solo lo entiendes cuando lo vives.
Con unas declaraciones que se les ve muy afectado a David Andina, pediatra de urgencias. El texto no convence a los médicos, que están amenazando con una huelga indefinida si no se mejoran sus condiciones. Exigen una jornada semanal de 35 horas con turnos que no superen las 12 horas y el fin de las guardias de 24 horas que, como cuentan, afectan a su salud física y mental.
Sí, toda la entrevista la podemos escuchar en Hora 25, en nuestras plataformas, en la web de la SER. Vale, y en Madrid se empieza es hablar del efecto Shakira. O sea, ¿qué es esto del efecto Shakira?
Bueno, pues seguro que muchos ya lo saben. La cantante colombiana va a dar 12 conciertos en Madrid, nada más y nada menos. El primero el próximo día 18 de septiembre. ¿Y qué pasa? Pues que muchos no se lo quieren perder, no solo los fans españoles, sino también los europeos. Los vuelos a la capital desde distintos puntos de Europa se han disparado en más de un 72% para las fechas previstas. Ya a ver si...
¿72% se han disparado los vuelos?
Respecto al año pasado, 72%. Y a ver si consigo sorprenderos, Mara, porque ¿de qué país creéis que puede llegar más gente? ¿Italia, Suecia o Francia?
Yo diría que Italia igual.
Pues es Suecia.
¿Suecia?
Porque con más de un 426% se ha incrementado esa petición de vuelos para Madrid en las fechas que coinciden con los conciertos de Shakira. Una locura. Efecto Shakira.
Sí, un delirio. El delirio colectivo es efecto Shakira. Vale, y ahora un apunte del tiempo, Sara, porque se acaba el respiro que nos han dado las temperaturas estos últimos días. Ya empieza otra vez el calor, lo estamos notando esta noche y amenaza con ponerse aún peor, ¿no?
Sí, Protección Civil alerta de un episodio de temperaturas muy altas a partir de este miércoles, que previsiblemente va a durar hasta el viernes o más.
Pues eso, a quitarnos. Si venéis con la chaqueta por la noche, fuera ya chaqueta, tirante otra vez. Hasta dentro de un rato, hasta
luego,
esta mañana,
Mara.
Sara, chao.
Pardo acaba de entrar en el faro de la SER.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Te voy a pedir un seudónimo para arrancar esta conversación. ¿Cuál eliges?
Mi seudónimo va a ser L.
L. Vale. Arrancamos en la orilla del mar, nos despedimos luego en un faro y siempre os pregunto lo primero, vuestra relación con el mar.
Uf, yo creo que mi relación con el mar es toda. O sea, para mí el mar lo es todo. Creo que el mar te puede dar, el mar te puede quitar y es que yo justamente vivo en un sitio donde que está rodeado de mar. Entonces, es muy importante.
¿Sabes qué? Te voy a poner un sonido que te va a llevar muy al principio. Es el sonido del puerto de Barbate. Una mañana cualquiera.
Vale.
Y dime, ¿dónde se va tu cabeza al escuchar esto?
Anda. Ahí los pesqueros, los del atún. O sea, a mí me lleva obviamente a mi infancia. O sea, yo nací en Cádiz, pero me llevé hasta los 4 o 5 años, que dices tú no tienes como recuerdo. Yo tengo recuerdos súper firmes de cuando era pequeño, de la gente, de cómo se vivía allí, ¿sabes? Y obviamente pues es el trabajo más famoso de Barbate, que son los pescadores de atún. Y es un trabajo duro, que se van ahí a mitad del mar a coger atunes que son gigantes.
Sí.
Es que de verdad, es que yo tengo una conexión con el mar. Para mí todo, esté bien, esté mal, siempre me voy a la playa.
Vale, ¿cuándo te vas al barrio de La Paz, a la barriada de La Paz? O sea, ¿cómo se hace ese proceso?
Pues mira, la verdad es que lo voy a decir y es la primera vez que yo voy a decir esto. Lo que pasa es que, bueno, con la familia de mi padre hacen ciertas cosas mal y no... Cosas que moralmente no están dentro de lo normal, ¿sabes? Y nosotros decidimos... Bueno, yo era muy pequeño. Pero mis padres deciden buscarse la vida en Cádiz. Uh-huh. Se buscan la vida queriendo pues abrir un negocio, abrir una heladería, cafetería, como siempre buscándose a las papas. Y yo pues empiezo viviendo con mi abuela. O sea, en casa de mi abuela empezamos obviamente en Guillén Moreno y luego nos vamos a la avenida Guadalquivir, la barriada de La Paz, y allí me llevo durante muchísimos años en un barrio humilde y donde aprendo pues muchísimo de la vida y de la realidad, porque es que claro, qué fuerte, esto nunca lo he dicho, yo cuando vivía en Barbate disponíamos de una muy buena economía. ¿Qué luego pasa? A raíz de este problema o de esta falta de moral para mí personalmente, y me quedo tranquilo, ya lo he dicho la primera vez que lo digo, porque mi difunto abuelo tiene muchas empresas y demás y tal, pues cuando deciden prescindir de eso, pues deciden buscarse las papas ellos solos. Entonces, claro, es empezar de cero, completamente. Entonces, bueno, vamos a un barrio humilde. Tengo que decir que nunca me ha faltado de nada. Mis padres siempre me han dado, o sea, mi madre se quitaba un riñón, sí, me hacía falta a mí una cosa. Pero hemos vivido en un barrio humilde y la verdad es que me ha venido muy bien para ser el adulto que soy hoy día.
¿Qué aprendiste ahí?
Buf, a ver. Ahí aprendí mucho. Y creo que aprendí a lo que no quería ser, a lo que muchas personas, por desgracia, terminan aceptando, terminan haciendo, porque es el camino fácil. Cuando tú no tienes madurez mental, ¿sabes? Cuando tú allí ves, pues, ¿qué es fácil? Pues, la verdad, tú con 14, 15 años, pues, trapichea con cualquier cosa, gana un dinero fácil y te crees el rey de la vida. Y así he visto un montón de chavales. ¿Qué lo pasa? Que no eres consciente de la realidad de lo que estás haciendo. He visto gente también, pues, mal. Pero también he visto gente muy humilde, gente que con poco se conformaba, y también he visto lo que es el valor de respeto. A mí en ese barrio, es verdad que tampoco era, yo qué sé, tampoco no era Guantánamo, ¿sabes? Pero ahí he aprendido yo de que cuando tú eres respetuoso y cuando no te metes en sitio donde no te tienes que meter, no te pasa nada. A mí no me ha pasado en la vida nada, nunca, al revés. Siempre me han dicho, bueno, tú eres del barrio, tú no sé qué, y no ha pasado nada. Pero yo he conocido muy buenas personas que han acabado mal o han tenido mala vida, pero que han sido muy buenas personas y que me han enseñado muchísimas cosas. El respeto a los mayores, el respeto a la gente que te respeta. Y no sé, yo he sabido lo que es la calle, no lo que se dice ahora, ¿no? Que están, hay muchos chavales con 14, no sé qué, que se ponen con las canciones, que si pistola, no sé qué, guillo. Calle me parece mucho más calle, ¿no? Una persona, un padre de familia, una madre de familia que se levanta todos los días a las 5 de la mañana para darle de comer a sus hijos en un trabajo, a alguien que trapichea. Eso para mí.
Vale, ¿y cuándo empiezas a encontrar en... No sé si te ponías vídeos de VHS de Michael Jackson. O sea, ¿cuándo empieza a ser eso para ti una evasión? O sea, ¿cuándo hacer eso te produce una felicidad, una calma, algo?
A ver, mi madre siempre dice que desde que yo antes de andar ya bailaba. O sea, yo era, justo hace poco lo hablaba con mis padres, yo era ver una cámara o no sé qué, yo me ponía a sonreír a la cámara, escuchaba música y me movía, como que siempre me ha llamado la atención. Y lo bonito es que mis padres también me han dado muchísima libertad musical de escuchar lo que me dé la gana. Con mi madre, por ejemplo, escuchaba mucho Sergio Dalma, Eros Ramazzotti y todo este rollo, pero mi padre era más rockero. ¿Qué es lo que pasa? Que a mí de repente, a mí me entró, no sé cuándo ni dónde, pero a mí me entró mi primera canción de Michael Jackson y yo lo flipé. O sea, y a mi hijo le ha pasado justo lo mismo. No sé si es, por ejemplo, Thriller, como ese morbo que tienen los niños de lo prohibido, ¿no? Thriller, zombie, qué sí, miedo, sí, que sí, no sí, sé sí, qué, ¿no?
Claro, claro.
Y a raíz de ahí fue como, Dios, o sea, me encanta esto, lo veía en bucle.
Bueno, es una genialidad absoluta.
Claro. De repente cuando... Luego yo, cuando mi madre no estaba en el salón, siempre aprovechaba y me iba al salón y me ponía un CD que mi hermano me grababa pirata con canciones que me gustaban, me ponía a bailar siempre. Pero siempre también tuve un cuadro gigante de Michael Jackson en la puerta y era como... Yo no era consciente de quiero ser como él o quiero hacer algo parecido. Yo solo lo disfrutaba y yo quería saberme las coreografías de esos videoclips. Entonces yo, hasta que no me las sabía, no paraba. Y le enseñaba a mi madre...
Tu madre era tu primer público.
Mi madre era mi primer público y me animaba mucho. Y tengo una anécdota que es que... Parece una pamplina y si yo te lo cuento con 8 años, tú dices, te la he inventado, pero no es mentira. Yo soñé el paso tan mítico de Michael Jackson, que es el Moonwalker.
Sí.
Yo no sabía hacerlo. Yo lo soñé, me levanté y me fui al salón y sabía hacerlo. Esto lo juro por mi hijo, vamos. Es verídico. Yo soñé que hacía el paso, me fui al salón y de repente lo sabía hacer.
Me lo creo. Claro
que sí. O sea, y yo flipando. O sea, claro, para eso, sí. Para mí eso era imposible.
Oye, tu padre te hablaba de cuando él era actor. O sea, tu padre te hablaba de eso.
Wow, tío, qué fuerte, ¿eh? Sabes muchas cosas. Mi padre, o sea, yo puedo decir que en cuanto a personalidad, mi padre y yo somos iguales. Él está más loco que yo incluso, y es un máquina. Y yo me enteré en verdad lo de que mi padre actuaba cuando ya fui yo más mayor. Fui yo más mayor, que yo me quedé flipado. ¿Papá, qué está hablando? Lo llamó la compañía de Teatro Nacional de aquí de Madrid. Y a él le encantaba. De hecho, a él me recitaba porque, claro, él hacía teatro clásico. Entonces, que si lo eran, recitaban prosa, no sé qué. Pero claro, mi padre ha sido toda la vida camarero. Toda la vida. Y era otra época. Al final, mi padre, oye, que me voy a Madrid a intentar probar suerte. Tenía dos hijos aquí. Mi madre que se tiene que dar con los dos. Mi madre que encima su familia estaba en Cádiz capital. Para quien lo sepa, Barbate de Cádiz está lejillo, ¿sabes? Está, yo sé cuánto, 45 minutos, por lo menos 50, casi una hora. Y era como, no puedo hacer esto.
Y renunció.
Tuvo que renunciar, sí. Y eso es lo que yo nunca me hubiera perdonado. Encima teniendo un hijo. Porque yo siempre he dicho, tío, mi padre, obviamente es feliz, ¿no? Porque mi padre es el tío más feliz del mundo. Es camionero, le gusta, obviamente es un trabajo complicado, pero yo digo, tío, yo no puedo verme con 50, 60, 70 años y arrepentirme de no haberlo intentado. Uh-huh. Porque quien nace artista, eso es una realidad. Quien nace artista es artista. Y es que no es tu trabajo, es que es tu forma de ver la vida.
¿Y tú has hablado de eso con él?
Sí.
O sea, tú le has dicho, tú no fuiste a por tu sueño porque tuviste que apostaste por quedarte con la familia o por las dificultades que había en la época, pero yo sí quiero apostar por mi sueño. O sea, ¿tú esa conversación la has tenido con él?
Es que, claro, yo hablé con él y dije, papá, pero ¿tú por qué no? Y siempre dice, yo mientras mi padre le de cuató y es como, yo mientras tú seas feliz, yo no sé qué, y tu hermano y mis nietos y no sé qué. Pero es como, al principio, obviamente, cuando encima no vienes de una familia de artistas, siempre lo obvio es que te digan tus padres, ¿vale? Mi madre siempre me ha apoyado. O sea, al final a mí siempre, pues, obviamente, y por lo menos antiguamente, ni que yo tuviera 50 o 60 años, pero que cuando yo era adolescente, un chico que bailaba ya era...
Era
burla.
¿Cuántos años tienes? Tú eres muy joven,
yo,
¿no?
Yo tengo 27 para 28.
Y todavía dices que cuando un chico bailaba,
sí,
cuando tenías 8, 9, 10, 12, 14 años, te hacían burla.
Sí, a mí me daba igual, también te digo. O sea, tampoco me importaba mucho. Pero siempre me han apoyado, tanto mi padre como mi madre. Que lo que pasa que siempre era, ok, tú bailas, tú actúas, que luego me gustó el teatro, pero como plan B, tú estudia algo. Y era como, yo te lo juro que yo todos los años que me preguntaban tú qué querías hacer, cambiaba. Yo un día dije, geo, quiero ser uno de los geos. Y dije, por la cara. Otro día quería ser...
Como si lo de bailar fuera como un hobby, ¿no? O sea, vale, claro. Pero búscate algo serio.
Búscate algo serio. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que estoy ya tirando muchísimo más para adelante. Yo tuve 2 años que empecé a jugar fútbol y dejé el baile. Pero mucho más tarde ya, cuando mis padres también vieron, oye, yo empecé a trabajar como profesor con 16 años. Oye, se está ganando el dinero.
Profesor de baile, ¿no?
Sí, profesor de baile. Uh-huh. Se está ganando el dinero. Ok, pero siempre era, estudia algo, Guillo. Obviamente porque al final yo le había costado mucho sacarnos adelante a mi hermana y a mí, y era como tener algo que no queremos que seas un... Guillo, porque al final la realidad, y es que en Cádiz mayoritariamente se vive de la hostelería y de ser camarero. Y la verdad también es que no está bien pagado. Uh-huh. Y hay gente pegándose unas palizas trabajando 14, 16 horas cobrando una mierda, hablando feamente. Entonces eso es lo que no querían mis padres. Pero, como te digo ya, cuando eres artista y no te puedes sacar nadie de ahí.
Te voy a poner una canción.
Ok.
Venga, dime dónde está tu cabeza a escucharla.
Qué fuerte. Wow, qué fuerte la intro, ¿eh? Qué temazo, ¿eh? Frank Sinatra. Hostia, pues mi cabeza se va automáticamente a la primera vez que yo hice un escenario cantando en directo.
¿Dónde era?
Eso fue en una orquesta que empecé a trabajar, que era por la zona de Córdoba-Málaga. Claro, yo me llevé muchísimo tiempo bailando y actuando en un musical, que casualmente en ese musical era benéfico, y grabamos las canciones porque no tenemos dinero para micros de diadema. Y yo era bailarín y actor secundario. Y el protagonista no sabía cantar. Y claro, era musical de Chicago, que era mayoritariamente son mujeres y son 6 chicos desde elenco, uh-huh, poco. Uh-huh. Y el único que me dio un tono era yo. Bueno, ok, me gustó. Digo, yo por lo mejor en tono, que me gusta, no sé qué. Y de repente un colega me dice, tío, que trabajaba en una orquesta, se ha ido el chaval, tú podrías cubrirnos 2 o 3 bolos, no sé qué, no sé cuánto. Y digo, bueno, venga, a mí me hace falta dinero. para adelante. Y me dice, vale, te paso las canciones. Me pasa ciertas canciones más de Pecador Orquesta, me pasa esta. Y digo, tío, esto es...
¿No la habías oído esta?
Pero Frank Sinatra...
No la habías oído, esta canción.
No había...
Entonces, ¿la oyes? ¿La descubres por primera vez?
Sí, y me encanta. O sea, obviamente mi Frank Sinatra, yo Fly Me to the Moon, My Way, son temas que sí conocía, pero de repente me quedo súper alucinado, pero también digo, yo no tengo voz para esto.
Vale, vuelve a ese momento en el que oyes esta canción por primera vez. Cierra los ojos...
In a city that never sleeps, and find I'm a number one, top of the list, king of the...
La canto tantas veces que me veo yo cantando, ¿sabes? O sea, a mí esta canción me parece una obra maestra. Este señor, lo característico que era cantando todo. Y claro, recuerdo perfectamente ese primer momento. Porque claro, me dicen, tienes que cantar esta canción, pero lo que no me dicen es que la orquesta abre con esta canción.
¿Y tú sabías inglés?
¿Yo? ¿Inglés? Mira, a mí me encantaba el inglés en la primaria y al principio de la ESO, pero tuve una profesora que me reventó las ganas de estudiar inglés.
Pero, ¿y entonces? ¿Cómo la aprendiste entera la canción?
Me la aprendí porque fonéticamente... me quedo muy bien con las cosas, porque siempre me ha gustado la música americana también, en inglés, y fonéticamente me la aprendí, poquitas cosas más, pero yo me inventaba toda la canción, que de hecho una compañera de esa orquesta tenía un novio irlandés que me dice, no se te ha entendido nada, pero lo has hecho perfecto, o sea, lo has hecho súper bien. Increíble.
Qué bueno. Bueno, ¿por qué J. Cabello se ha puesto L de seudónimo?
Bueno, yo tengo que decir que yo soy muy otaku, a mí me encanta el anime. Y hay un anime que estoy terminando de ver que yo no me había visto, y mira que he visto mucho, que se llama Death Note. Y un personaje, que para mí es mi personaje favorito, que es un detective, nunca sabes durante toda la serie quién es, y su seudónimo es L. Y como estoy tan... O sea, es un personaje muy característico por la forma, las manías que tiene. Es como una persona muy inteligente, pero muy maniática a la vez. Y justamente he dicho seudónimo L. Soy L. Ojalá lo fuera. Él es muy rarito, ¿eh? Y yo también, en verdad. Pero no sé, es como que... Yo es que cuando veo un anime me quedo paranoiado y me llevo pensando en un anime un montón de tiempo.
¿A tu hijo le pasa también?
Mi hijo es peor. Lo que pasa es que hay anime que no lo puedo poner a mi hijo, porque aunque la gente crea que no, el anime no es para niños, mayoritariamente.
No. Doraemon, no.
Sí. Pero de repente le pone, ataca a los titanes o...
Sí.
Cualquier cosa, y dices tú, hombre, pues no es muy... Aparte que no lo entienden. Pero a mi hijo le encanta y dice, yo cuando sea mayor voy a ver este anime. Le digo, sí, pero ahora no puede.
J. Cabello, cuando ganaste el Tu Cara Me Suena, que fue súper emocionante, ¿eh? Seguir todas tus actuaciones y llegar a esa final tan descomunal, también fue emocionante cómo rompiste a llorar. O sea, cómo de pronto, no sé si ahí sale el esfuerzo. Y hay una cosa que decías, yo es que lo he pasado mal, Claro, viéndote la trayectoria en ese concurso, que es muy bestia, ¿no? Que entiendo que tiene un nivel de exigencia alucinante.
Sí, más bien ensayos, la que te pones tú, ¿eh? O sea,
¿así?
Porque al final el nivel del programa es tan alto, de equipo, de compañeros, que dices tú, yo no puedo aflojar. Como afloje, me voy a sentir mal conmigo mismo.
Sí, tu actuación final, que es una que fue como descomunal con
eso fue ensayo, claro.
Con todos los bailarines y con ese show.
Sí, bueno, al final yo es que tengo la suerte de que parto de la base de que bailo. Entonces, por ejemplo, el Gran Showman sí lo puede hacer en el ensayo, pero porque yo ya me miraba el vídeo, yo llegaba al ensayo casi con todo hecho. Pero no porque tuviera, no porque me obligaran a hacerlo, sino porque yo era un pejiga, como se dice en Cali, ¿sabes? Pero es verdad que Lady Gaga sí tuve que hacer dos ensayos. Uno para aprender los movimientos de ella y otro para ensayar con los bailarines y que me cogieran por los aires y
otra
demás.
Otra actuación también, que tela.
Sí, para mí eso ha sido lo más complicado.
¿Tú sabías que ibas a ganar, J. Cabello?
No.
¿Tenías la intuición de que ibas a ganar? No digo que lo supieras, obviamente, porque entonces no sería un concurso. Pero tú tenías la intuición de que ibas a ganar ese concurso.
Tenía posibilidades. O sea, yo obviamente no descartaba la idea de poder ganar, porque obviamente, aunque yo sea humilde o lo que sea, yo sé también lo que he trabajado, ¿sabes? Y los conocimientos que tengo a día de hoy como para llegar a ganar un programa de esa magnitud. ¿Qué es lo que pasa? Que tú has estado, y la sorpresa que ha dado Cristina Castaño, Martín, tenía María Parrado, tenía gente muy brutal. Y que cuanto más galas pasaban, mejor lo hacía. Y decía, Tuquillo, es que aquí en verdad puede ganar cualquiera. Creía que lo merecía yo como María, como Martín, como cualquiera, pero fue muy heavy cuando yo me...
Vamos a escuchar un poquito de la actuación.
Ladies and gents, this is a moment you're waiting for. It's a tin in the dark, your sweat soaking through the floor. Burying the bones, it's a meat that's getting on. They're taking your breath, stealing your mind. I'll always feel this left behind. Don't fire, that's coming for your honor. It's only this moment that can welcome after. Your fever dream, get you seen, get it closer. To surrender, cause you feel the feeling taking over. It's violence, freedom is flying open. It's a passion in the bumping and you follow the vision. There's something breaking on the brick on everyone is holding on it tonight.
Qué bien me lo pasé, ¿eh?
Bueno, es que una cosa que como que repetías, ¿no? También cuando te encuentras con Blas Cantó, que estuvo aquí también de Gato Pardo, igual que tú, y fue una entrevista muy emocionante porque Blas Cantó estuvo aquí cuando no lo estaba pasando bien, ¿no? Me encantó verle tan recuperado y hablando contigo. Y es verdad que hay algo que me recordaba un poco, y es que decías tú, ojo, es que lo he pasado mal, ¿no? En mi vida, hasta llegar aquí. No sé si el apostar por lo que decíamos antes, ¿no? El apostar por un sueño, el tener que dar explicaciones, no es que quiero, esto es lo que quiero hacer, ya sé que tengo que tener un plan B, pero este es el mío. Y de repente eso, que es solo el principio, o sea, es el principio de una trayectoria, pero es un principio como muy poderoso.
Total.
¿No? Decías, jo, es que yo siempre me quedo a las puertas de todo, ¿no? Del Benidorm Fest, del no sé cuántos, y de repente esto es como ya un,
claro, como
un
el
paso
destino,
poderoso,
el
¿no?
El destino me tenía preparado esto. ¿Sabes? Un poco. Y yo cuando digo que lo pasé mal, realmente no fue tanto por eso, como lo que digo, que obviamente es complicado, ¿no? Pero yo, es verdad que ni yo mismo decía, quiero ser profesionalmente, quiero hacer esto. Era porque yo iba y tenía ciertas personas en esa época en mi vida que me decían, es que no eres tan bueno. Eso es lo que a mí me reventaba, ¿sabes? Como en plan, tío, ¿cómo puede ser que yo me vea y que mucha gente me vea tal y tú me digas que yo no soy tan bueno? Es que no eres tan bueno, es que no vas a llegar porque no eres tan bueno. Entonces, hay muchísima gente que nunca confió en mí, que era de mi círculo más cercano, ¿sabes? Y más bien de eso hablaba yo cuando dije eso después de ganar Tu Cara Me Suena, que dije sobre todo a la gente que nunca confió en mí, porque había gente que yo necesitaba de verdad, 100% que confiara en mí, necesitaba el apoyo de esas personas y me decían que todo muy bien, pero es que no eres tan bueno como para estar ahí.
Y después, cuando has ganado, ¿qué te han dicho?
No se han pronunciado. Tengo ciertas personas que podría decir nombre y apellido y hasta DNI, pero nunca se han pronunciado y no pasa nada. O sea, que yo no tengo rencor ni odio a nadie, ¿eh? Pero es como que cuando te regalan las cosas, yo creo que no gusta tanto, ¿sabes? Cuando te ha costado, cuando tú estás sudando, la gota fría, cuando cuesta tanto, lo disfrutas más. En general, y cuando tú apuestas por ti mismo de alguna manera, cuando durante mucho tiempo ni yo mismo aposté por mí, durante muchísimos años no aposté por mí, cuando ves que lo consigues porque te diste la oportunidad, ahí es cuando dices tú, ok, ya de aquí yo no tengo rencor ni odio a nadie, pero ahí lo lleva.
Oye, J. Cabello, estaba pensando que habiendo tenido esa experiencia que nos contabas al principio, separar el éxito, el dinero, el negocio de la ética, ¿no? De la ética, y decidir el camino de la ética y del trabajo, aunque sea empezar de cero, que es el camino que hicieron tus padres, el mundo de la música es también un mundo bastante cañero.
Sí.
O sea, es un mundo difícil.
Es un mundo difícil y yo realmente llevo poco tiempo. Es decir, ya que nombramos a Blas, de hecho yo a día de hoy lo sigo diciendo y lo diré siempre, que gracias a Blas yo a día de hoy estoy aquí a Blas y a D'Angelo, 100%. Porque yo justamente, Blas a mí me habló para componer en un momento en el que me faltó nada para irme, dejar la música.
Para dejarlo.
Sí, sí. Tuve una experiencia